COPE Catalunya i Andorra.
Buenas tardes, 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, hoy 4 de agosto, programa 4771. Ya saben que pueden seguirnos a través de internet, aplicaciones de móvil y por supuesto a través del 783 de la onda media. En el control de sonido está nuestro compañero Héctor García. Hoy vamos a hablar otro día más, aunque sea un poco a veces pesado para mucha gente, del tema económico. Y lo digo porque ya saben, y si no, ya se lo cuento yo a todos los oyentes, la Liga ha firmado un acuerdo, bueno, pues ha vendido un 10% de su patrimonio a un grupo inversor británico por valor de 2.700 millones de euros. A lo largo del día, y luego escucharemos al consejero delegado del Español, a José María Durán, han salido muchísimas noticias en relación a qué iba a pasar con ese reparto económico, con ese ingreso que tiene la Liga, que ha aprobado su comisión delegada y que debe aprobar la Asamblea de la Liga el próximo día 12 de agosto, que creo que es jueves, donde estará allí el Español. El Español, por cierto, recuerden que era miembro de la comisión delegada de la Liga cuando estaba en segunda división. Al subir a primera, ya no pertenece a esa comisión delegada y, por lo tanto, es un miembro más de la Asamblea, pero no está en esa comisión delegada como la pasada temporada. Hay muchas lecturas, muchos datos contradictorios, cada uno dice o cree que está en posesión de la realidad de lo que va a pasar con esos 2.700 millones de euros a repartir entre 42 equipos. Pero ¿de qué manera se puede repartir? ¿Qué parte va al famoso tema límite salarial? Claro, algunos dicen que el Barcelona se va a llevar casi 270 millones de euros. Claro, estamos hablando de un reparto extrañísimo entonces, porque si el Barcelona se lleva 270 millones de 2.700, significa que se lleva el 10% de todo lo que va a ingresar la Liga. El Madrid se va a llevar lo mismo, por lo tanto sería un 20%. No creo que sea el reparto. Creo que va de otra manera todo esto, pero el propio José María Durán, que no sé si él lo sabe o no, pero él ha preferido esperar y decir que cuando se lea la letra pequeña, entonces veremos de esos 2.700 millones a qué va o qué parte va al tema de mejorar la liga, infraestructuras, etcétera, etcétera, y qué parte va al tema directamente para los clubes para que puedan mejorar su límite salarial. Yo he leído, porque claro, la Liga ha hecho un comunicado, pero en ese comunicado no se especifica en cuál es el reparto de todo esto. Porque alguno pensará, ¿no es importante? Pues sí que es importante. Luego podemos pensar que es injusto que la Liga haya decidido vender una parte de su capital para utilizarlo luego para que algunos clubes, todos los clubes que quieran, puedan usar esa parte, reparto equitativo según los últimos 7 años, ojo, que esto es importante porque si fuera los últimos 3 años, nosotros no ganaríamos o no tendríamos el dinero que posiblemente nos va a tocar porque hemos estado un año en segunda división. Por lo tanto, si se valoran los últimos 7 años, son 6 de primera y uno de segunda solo. No es lo mismo 2 de primera y uno de segunda que 6 de primera y uno de segunda. Pero como tampoco, repito, se sabe de ese dinero que le acaba de dar un grupo inversor británico, repito, 2.700 millones de euros a la Liga, ¿qué parte va destinado a los clubes para el tema salarial? Alguno ha escrito el 15%. el 15% de 2.700 millones son 405 millones. Y si, claro, si de los 405 millones, 270 iban para el Barcelona, 260 para el Real Madrid, ya estamos hablando de 540, ya no es el 15%. Otros apuntan que es el 70, claro. El 70 cuadra más. El 70% de 2.700 millones son 1.890 millones. Que sería repartir, repito, pero tampoco es seguro. Entre 42 equipos. Los 20 de primera y los 22 de segunda. Se cuentan los derechos de televisión, los, digamos, la parte de méritos deportivos y otras cosas, otras variables que siempre se consideran con el cuando se dan los derechos televisivos, pues aquí lo mismo. Estaríamos hablando de que entonces sí que es posible, repito, si son 1.890 millones, que el Barcelona se llevara 260, 270 y el Madrid lo mismo. Pero no creo que sea un 70%. Yo creo que no es un 70%. No les puedo dar una cifra real. No les puedo decir que va a ser esto. Supongo que la Liga, y cuando el Español sepa su parte, entonces veremos más o menos cuál es el reparto. Claro, alguno dice, claro, he leído, el Málaga se lleva 40 millones. Si el Málaga se lleva 40 millones, es un reparto muy extraño. Es un reparto muy extraño. Lo digo porque mi compañero de Cope Málaga ha dicho que el Málaga se lleva 40 kilos. 40 millones es la mitad del presupuesto que tiene el Español en estos momentos. Y el Málaga lleva varios años en segunda división. Por lo tanto, no creo que sea 40 millones. Es muy difícil, a fecha de hoy, decirles cuál es esa parte que se puede llevar cada club y qué parte se puede llevar el Español. Yo creo, por lo que he hablado y he podido enterarme, que a veces no siempre puedes saber toda la verdad, eso es cierto, que no es un 70%, que no puede ser un 70%, porque es que sumen. Si el Barcelona y el Madrid se llevan 540 millones de 1.890, estamos hablando que quedan 1.300 millones. 1.300 millones. Si se llevan, repito, si el 70% de 2.700 serían 1.890, le quitas 540 millones del Barcelona y el Madrid, que sería la suma de los dos, quedaría en 1.350 millones para 38 equipos. Y yo no lo veo. Es decir, si el Málaga se lleva 40, como mínimo hay equipos que se llevan mucho más. Y con 20 equipos ya, es que no me cuadra todo esto. A mí, que no me cuadra. Sinceramente no me cuadra. Yo creo que no será el 70%. Ni será tanta cantidad. Porque por mucho que se diga, y ya sé que alguno piensa que lo que se ha hecho es para que el Barcelona pueda inscribir a Messi, pero si el Barcelona inscribe a Messi, que de momento no lo puede inscribir, tiene que darle de baja a todos. Tiene que darle. Me escribe Héctor, dice, de 1.800 millones, el 10% para Barcelona y Español, pero para Barcelona y Madrid son 180 y 180. ¿Y dónde lo has sacado tú eso? No, he dicho 270 para cada club. Para cada club, 270 para el Barcelona, 270 para el Madrid. Es lo que he leído que se iban a llevar. Por eso les digo que yo no lo tengo nada claro. Ya sé que es un poco confuso todo esto, pero es tan confuso como el comunicado que ha hecho la Liga. Porque luego, repito, lees, profundizas un poco y te sale que solo es el 15%. Que el 70% es para infraestructuras, para apoyar al fútbol femenino, a fútbol de la federación. Es decir, que es un poco todo muy, muy oscuro. Que no hay una transparencia. Bueno, la transparencia sí que es cierta, que la Liga sí que ha dicho que va a recibir o ha recibido 2.700 millones de este fondo de inversión que es CVC, un fondo de inversión británico. ¿Cómo se va a hacer el reparto? ¿De qué manera esos 2.700 millones, una parte van a ir a los clubes de forma directa? Pues eso es lo que no se sabe. En estos momentos no se sabe. ¿Qué nos beneficia? Sí, está claro que nos beneficia. Porque si nos dan una parte para poder solucionar y nosotros estamos en positivo ya en el tema salarial, o no estamos en tan negativo, que a lo mejor estamos 1 millón, 2 millones por encima del límite salarial, pues nos va muy bien. Habrá otros equipos que no les solucione todo, porque siguen estando muy negativo en límite salarial. ¿Que con eso pueden inscribir a un jugador? Sí. ¿Que la solución para el Barcelona es esa? Le puede ayudar. Está claro que los equipos grandes se van a llevar más dinero que el resto. Y es simplemente por el reparto, como les he dicho, que incluye pues todo el tema televisivo, el tema de méritos deportivos, etcétera, etcétera. Pero es que son 42 equipos. 20 de la primera y 22 de segunda. Que no es todo tan fácil. Ni sabemos, y vuelvo a decirlo, porque no quiero, aunque me repita en alguna ocasión sobre este tema y lo que estamos hablando ahora, que antes de decir, no, es que esto se va a llevar tanto, esto se va a llevar lo otro, no, es que no se puede afirmar. ¿Que ellos se van a llevar más dinero? Sí. ¿Que posiblemente 10, 12 equipos de primera división se lleven más dinero que el Español? Sí. Por los últimos 7 años. Supongo que habrá que hacer una tabla ponderada de clasificación, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el descenso nos baja esos puntos. ¿Que vamos a cobrar más que todos los equipos de segunda? Sí. ¿Que cobraremos más que el Eibar? Posiblemente sí. Bueno, el Eibar ya está en segunda. ¿Que cobraremos más, por ejemplo, que el Cádiz, que está en primera? Sí. ¿Que el Elche, que está en primera? Sí. Por los años que hemos estado en primera división. Así que aún no podemos decirles, el Español de este fondo de inversión, de este reparto, se va a llevar 10 millones o 15 para el tema salarial. Ojalá se lo pueda decir, pues yo creo que teóricamente hoy la comisión delegada lo ha aprobado. Yo no sé si la Liga hablará directamente con cada club y le dirá, mira, vamos a repartir esto y por lo tanto te vamos a dar, te corresponde esto, a ti te corresponde esto y te corresponde lo otro. Luego la asamblea lo tiene que aprobar. Y hasta que la asamblea no lo apruebe, que es el día 12, no se puede hacer efectivo. Otra cosa es que ya la Liga haya tanteado con todos los clubes y les haya dicho, oye, mira, hay esto, porque esto está claro, es decir, decía el otro día, no sé quién que lo comentó, que se podía producir un cambio en todo este, bueno, salió y lo comentamos nosotros aquí, salió en medios de comunicación también, que iba a haber un tipo de cambalache extraño para, bueno, no es un cambalache extraño, es una inversión económica importante para la Liga, que luego la Liga lo puede repartir como le dé la gana, porque la Liga son los clubes y los clubes tienen que aprobar cómo se reparte todo este dinero. Así que vamos a esperar un poco, no hagamos conjeturas de cosas que no sabemos, y cuando se sepa perfectamente qué es lo que le corresponde a cada equipo, más o menos sabremos si es un 70, es un 60, es un 50% de los 2.700 millones. Y nosotros también sabremos qué nos corresponde. ¿Que vamos a salir ganando? Sí. ¿Que hay otros equipos que van a salir ganando mucho más? Por supuesto. Por supuesto. ¿Que el Barcelona va a poder inscribir a Messi por esto? Pues no lo sabemos. Porque si es el 15%, ya les digo que no. Si son 270 millones, pues posiblemente lo puedan inscribir, al margen de tener que hacer otros movimientos que tienen que hacer. Que nosotros nos pueden corresponder, claro, si hacemos el tanto por ciento por los derechos televisivos, que ellos cobran, que no estaban en ciento y pico, nosotros, o casi 200, nosotros teníamos 40, 50, que es una cuarta parte, pues una cuarta parte de 200, ¿cuándo representaría una cuarta parte de 200? La mitad serían 50 millones. Claro, el Málaga dice 40 kilos. Si al Málaga le corresponden 40, a nosotros nos corresponden 50 o 60. Pero claro, con 60 millones nos hacen un equipo nuevo. Claro, es que no creo que sea así. De verdad, entiendan que no puede ser así. Porque, claro, otra cosa es que la Liga hubiera dicho, no, los 2.700 millones del fondo de inversión es para los clubes directamente, para que ellos se lo puedan gastar en fichajes. Y no es eso, es para paliar el tema COVID, etcétera, etcétera. Eso también está incluido. ¿Qué parte va a mitigar todo el tema de los no ingresos del COVID? Tampoco se sabe. Tampoco se sabe. Así que vamos a esperar un poquito, vamos a tener paciencia, tampoco hay que esperar mucho más, porque la comisión delegada, teóricamente, lo ha aprobado hoy, los clubes, la asamblea lo tienen que aprobar el día 12, es decir, el jueves que viene, y la liga empieza el día 13, nosotros jugamos el día 14. Que pueda haber un adelanto y le digan a cada equipo, mira, tú tienes esto, con lo que te damos, ahora puedes gastarte esto. Con lo que te damos, te puedes gastar esto. Te damos esto, pero con lo que te damos, te quedas a cero. Así que si tú consigues una venta o una o cualquier otro tipo... A ver, esperen que me están enviando... A ver. No, no, sí. Jordi Navarro me acaba de enviar una cosa que es lo que he dicho yo. Me dicen, el 70% se debería invertir en infraestructuras. ¿Qué son infraestructuras? ¿Modernizar los estadios? No. Y el 15%, es lo que les he dicho, es límite salarial de la plantilla. Entonces, el 15% de 2.700 millones, Jordi, y lo vuelvo a decir otra vez, como lo he dicho al principio, representa 405 millones. Con 405 millones para 42 equipos, el Barcelona no inscribe ni a Messi ni a Héctor García. Bueno, a él sí, a lo mejor sí. Que esto es lo que les hemos comentado. Dice, entre los beneficiados destaca el Barcelona que tiene encallada la renovación de Messi por este motivo. Es imposible. Es que es imposible. Porque estamos hablando que si cuatro, para meter a inscribir a Messi, como mínimo el Barcelona necesita 50-60 millones. ¿Qué significa esto? Que de 400, si le dan 50 millones... Estamos hablando que ya le están dando a un equipo solo más del 10%. Y el resto es morralla. Y no, ya no hablemos si le dan 100 al Barcelona o 100 al Madrid. Son 200 millones. A dos equipos el 50%. Es que no es justo. Por lo tanto, no es posible. No es posible. Es que no la liéis porque no es así. No es así. El 15% de 2.700 millones, repito, son 405 millones. No hay más. No hay más. Me siguen contando. El 15% de... es el 15% de 270 son 42. Pero con 42 millones el Barcelona no inscribe a Messi. No, es que no caigamos en ese error. No caigamos en esos errores. No caigamos en eso. Hagan ustedes las cuentas. Y si quieren, otro me dice que es un pelotazo vergonzoso. Todo esto, si a mí me parece perfecto. ¿Que va a beneficiar a algún club? Pues es posible. Pero es que a lo mejor el Español sale más beneficiado porque tiene las cuentas mucho mejor. Si un equipo está a 20 millones por encima del límite y le dan 20 kilos, se va a quedar a cero. Si a nosotros nos dan 10 o 15 millones y estamos dos por encima, pues nos van a sobrar 15, 17 millones, que nos van a ir de maravilla. Repito, voy a hacer otra vez el cálculo este famoso. Si de 2.700 millones que te dan el 0,15% son 405 millones. Luego lo analizaremos también con Jorge Larena. Son 405 millones. De 405 millones, si te dan el 25% de 405 millones, a mí la por mucho que quiera, estamos hablando de a un club. A un club no le pueden dar el 405 millones. Ya sé que este tema es un poco a veces farragoso, pero es que es bueno explicaros. Si te dan a ti el 15% de 405, de 405 millones, son 60 millones. Y con 60 millones estamos hablando de que con eso no inscribes a un jugador como Messi. Es imposible. Porque están, creo que son 200 o 300 millones por encima de todo esto. ¿Y el Madrid qué va a hacer? Lo mismo, es decir, al Madrid le van a dar otro 15% y de los 405, 120 millones se van a dos clubes. ¿Y el resto? Estamos hablando que... Y luego dice el Málaga que le dan 40. Yo me contaré a ustedes cómo le van a dar 40 millones al Málaga. Bueno, es igual. Vamos a hacer una pausa, nos tomamos una estrella y vamos a escuchar lo que ha sido también en la presentación de Sergi Gómez, lo que ha dicho José María Durán de este tema. También ha hablado del tema del aforo para el primer partido de Liga que nos que jugamos en casa contra el Villarreal. Escucharemos a Rufete hablando de la situación del límite salarial también, de cómo está el tema de la plantilla. Y por último escucharemos lo que ha dicho Sergi Gómez de su fichaje por el Real Club Deportivo Español. Así que de verdad, no me vuelvan loco, ni se vuelvan ustedes locos enviándome mensajes sobre lo que corresponde. Porque lo que ya me han enviado, yo lo he leído, lo he comentado y he intentado corroborar que sea así. Pero nadie ha sido capaz de decirme cómo va a ser ese reparto. Ese reparto supongo lo sabrá Tebas y la comisión delegada. Porque este mediodía el director general del Español no sabía cómo iba a ser ese reparto. O si lo sabía, no lo ha dicho. Ha comentado textualmente, antes de dar una opinión sobre esto, quiero leerme la letra pequeña y luego veremos qué pasa en la asamblea del día 12. Y a partir de ahí debatiremos y ya saben que a partir de mañana empezarán a salir datos de cómo es el reparto, de qué manera se va a hacer, algún medio dirá una cosa, otro medio dirá otra, es un poco todo muy extraño. Si algún club quiere ser transparente y quiere decir, o la propia liga quiere decir cómo se va a hacer este reparto, entonces no habrá duda. Y ojalá sea de esta manera, nos puede gustar o no nos puede gustar. Pero ese dinero, una parte irá destinado al límite salarial de todos los equipos. De todos los de primera y segunda división. ¿Cómo se va a hacer? A las 6 y 22, yo no les puedo decir nada más de lo que les he explicado. La pausa y nos tomamos una estrella.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone nos trae el relato de nuestros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que los cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, siempre al lado del fútbol base.
De la tarde, 24 minutos, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. De verdad, no enviarme más mensajes de WhatsApp sobre este tema, porque es que no lo voy a leer, porque es un cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su versión. Los 2.700 millones no van a los clubes, todos los clubes. La Liga los utilizará, a lo mejor, para hacer un tipo de infraestructura fuera de España, para promocionar la Liga, para lo que sea, que no van solo a los clubes. Que no van solo a los clubes, van para favorecer lo que es y expandir la liga. Que no sé cómo lo van a hacer, que una parte irá a cada club y al límite salarial, sí, pero No lo sabemos, así que no hagamos conjeturas sobre este tema. Cuando se sepa, por favor, porque cada club dirá, hombre, a mí me quiero que me corresponde esto, a mí lo otro. Claro, es lo que les he dicho. La primera noticia es que 270 millones, ¿para qué? ¿Para el Barcelona, para qué? Para, y que el 15% de eso solo va al límite, ¿y para qué le dan al Barcelona 270 millones? Y al Madrid 270 millones. Claro, con este reparto, no es que no se entiende. Así que de momento lo vamos a dejar. Alguno ya está diciendo que ha sacado un titular que dice: Franco acabó con la deuda del Barça y la Liga acaba con la deuda del Barça, y escribe a Messi. Bueno, todo esto me parece muy bien, pero vamos a ver al final qué es lo que pasa. Y por eso, para no volvernos locos, estar tranquilo, nos tomamos, como siempre, una buena estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Buscando, como siempre, los momentos estrella en tiempo de español, y el momento estrella va a ser escuchar lo que ha dicho José María Durán sobre este tema, también Rufete sobre la plantilla, y por supuesto escuchar por primera vez a Sergi Gómez en rueda de prensa hablando de los motivos por los que está en el Español. Y por supuesto él ha dicho que está muy contento de venir a este club, ya lo dijo el día de sus primeras palabras a los medios del club antes de desplazarse a Marbella, y ya saben que además Sergi Gómez jugó 45 minutos el día del Cádiz. Así que con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella del programa y escuchamos lo que ha dicho José María Durán sobre la venta de una parte del capital de la Liga a ese grupo inversor que le ha dado a la Liga de Fútbol Profesional, más o menos es el 10% del valor que tiene la Liga, de 2.700 millones de euros. Grupo inversor británico que se hace con el 10% del capital de la Liga.
Esta operación se está aprobando hoy en la comisión delegada de la Liga, que la someterá a la asamblea que se celebrará, si eso ocurre hoy, el próximo día 12 de agosto, jueves en Madrid, y en ese momento quedará definitivamente aprobada la operación, a la cual se podrán adherir los clubes que así lo deseen. Los criterios de reparto y de distribución de este dinero, nosotros, los que se han presentado, que todavía no son públicos, consideramos que son, que tienen sentido, que son coherentes, y que van a beneficiar a todos los clubes en su justa medida. Hasta ahora no puedo decir nada más. Tenemos mucha información, pero nos falta también toda la letra pequeña de cómo se van a desarrollar los diferentes temas. Por lo tanto, hay que esperar.
Bueno, pues tendremos que esperar. Por eso les digo que, pues mucho que intentemos hacer una valoración global de lo que puede pasar con este reparto, yo me veo incapaz en estos momentos de decirles cómo va a ser seguro. Y creo que sería un error engañarles también, decir va a ser así, de esta manera, porque los clubes posiblemente lo sepan. Por lo que, vuelvo a decir lo mismo que he dicho al principio, por si alguno se incorpora tarde, no es un 70%, tampoco es un 15%, y por lo tanto, tengamos un poquito de paciencia. ¿Que el Español puede ser beneficiado con todo esto? Sí, ¿por qué? Porque tenemos un límite salarial muy ajustado y bien controlado, que por eso no podemos fichar, porque está muy controlado, y por lo tanto, estamos o tenemos toda la plantilla inscrita, pero no podemos movernos si no hay un ingreso económico. Y cuando llegue ese ingreso económico, pues veremos entonces cuál es y de qué manera nos podemos mover. ¿Que hay opciones de fichar y de traer jugadores? Sí. ¿Que se está trabajando? Sí. Pero ahora está todo parado. Cuando ya se dé el ok a todo esto, posiblemente se mueva mucho más el mercado. Pero de verdad, yo les pido también que no empiecen a decir cosas. Está claro que los más beneficiados van a ser los grandes. Cuando está el reparto televisivo pasa lo mismo. Es así. No nos vayamos a volver locos diciendo, no, es que el Madrid, el Barcelona, el Atlético, siempre salen. Esta es la realidad. Y repito que se va a valorar los últimos 7 años de cada equipo. A nivel de méritos deportivos, el famoso tema de los shares de televisión, y nosotros vamos a estar pues en la mitad de la primera división. De ahí 42 equipos, primera y segunda, pues a lo mejor estamos en el puesto 12 de ese reparto televisivo. 10, 12 más o menos. Por lo que nos corresponde, por lo que hemos hecho en los últimos 7 años. ¿Que merecemos más por historia? Sí, pero por la historia no cuenta. Habrá equipos que tienen menos historia y van a recibir más dinero, como el Villarreal, por ejemplo, o el Celta. Otros equipos, bueno, miren, el ranking puede ser Barcelona o Madrid, Atlético Madrid, Sevilla, Valencia, Villarreal, Real Sociedad, Athletic Club de Bilbao, y ahí podemos estar nosotros. Novenos, décimos, undécimos. Cuando sepamos lo que se reparte, pues nos dirán, a Español, tanto dinero, y lo utilizaremos para el límite salarial, y ya está. No es que nos den 300 kilos y podamos utilizar el 15% para el límite, no, no, lo que se da a los clubes va a ser para esto. Todo lo demás es para que la liga utilice pues sus fondos para lo que ellos consideren oportuno. Hablaba Durán también de otro tema importante, se le preguntaba por el tema del aforo de cara al primer partido de liga. A fecha de hoy no es nada oficial, se está trabajando en un 70% del aforo. ¿Qué significa un 70% del aforo del estadio? El estadio tiene 40.000 espectadores, el 70% son 28.000. Nosotros no somos aún 28.000 abonados, estaremos a lo mejor ahora en 20, 22, 23, no lo sé, no se han dado cifras. Por lo tanto, todos los abonados del Español podrían ir el primer partido de liga frente al Villarreal, todos. Lo que no se va a permitir es la entrada de no abonados del Español. Abonados son los que tienen el carnet de socio y abonado, que tienen asiento. ¿Qué va a pasar con los que solo son socios? Pues eso, en estos momentos, no se sabe. Cuando tengamos el número de abonados, lo sabremos. Pero que hay posibilidades que entre socios y abonados puedan ir todos, que los abonados tienen su sitio y que los socios van a tener que sacar una entrada, sí. Pero que se van a vender entradas fuera a gente de fuera, que no sean socios, yo creo que no. Porque hay que tener controlados a todos. Siempre y cuando sea el 70%, que como decía José María Durán, se está trabajando en ello. Pero recuerden que cada comunidad tiene, en este caso, su protocolo. Y aquí, el protocolo, algunos se lo saltó con los conciertos y se ha demostrado que más de 2.000 personas fueron a conciertos y eran positivos. Así nos ha ido a todos.
No, la situació actual a Catalunya és diferent de la que hi ha a altres regions d'Espanya, amb la qual ens trobem que s'està intentant entre totes les comunitats autònomes unificar criteris. Nosaltres ja hem fet la feina tècnica juntament amb tots els altres clubs del futbol professional català i estem ara en un període de mantenir reunions entre nosaltres i amb la Generalitat per preparar aquesta reunió interterritorial i assolir pues, que almenys hi hagi un criteri únic a tot arreu. S'està treballant el tema. Dependrà lògicament de l'evolució de la pandèmia, però nosaltres ja per sobre d'això, si analitzem que durant tota la pandèmia els estadis han estat tan dit com ho dicta que el futbol té que tenir l'oportunitat d'obrir normalitat perquè nosaltres no hem ocasionat cap dels problemes que avui tenim amb l'expansió de les diferents onades que hi ha hagut i estem presentant protocols segurs. Per això jo volia reiterar que estem cansats de que paguin justos per pecadors i que el futbol el que està fent és ha presentat uns protocols molt seriosos que ofereixen totes les garanties perquè tothom pugui vindre a l'estadi i disfrutar ja d'una vegada del futbol.
Lo dicho, hay que esperar. Es que no les podemos decir mucho más de lo que les he contado y de lo que ha comentado el propio José María Durán. Hoy podríamos decirles, pues mire, no se preocupen que el 70%, me dice ahora Pedro Ruiz, que en Pamplona el primer partido el 33% de público, unas 8.000 personas, que serán pues los socios del Osasuna. Es decir, esto irá como se desarrolla la pandemia. Estamos a día 4 de agosto, jugamos el 21 en casa, los números afortunadamente de la pandemia están bajando, de esta última ola, de esta quinta ola, pero de aquí al 21 es que no se sabe. De momento el toque de queda está hasta el día 20. porque es posible que se quite o no se quite. Yo no lo quitaría, sinceramente, hasta que los números fueran otros, que tanto las UCIs como los ingresados estuvieran mucho más bajo de lo que hay ahora. Todos los índices han bajado, pero falta por bajar mucho más. Y que la gente se siga vacunando, por favor, que eso es muy importante. Veremos. Sería engañarles, decirles que no se preocupen todos los abonados que van a ir, porque a lo mejor al final se decide que es un 50%, y si es un 50%, pues a lo mejor todos van porque no llegamos a los 20.000. Pero claro, el problema sería que se dijera el 50%, que son 20.000, y fuéramos más de 20.000 abonados. Entonces, ahí sí que hay un problema. Entonces, la historia cómo sería, por favor, los que no vayan, los que tengan pensado no ir por diversos motivos, que lo comuniquen al club. Eso es una posibilidad. Pero como ahora tampoco podemos dar taxativamente, es que van a ir el 70%, no se hagan cábalas, no hagan conjeturas ni se vuelvan locos. Espérense. Igual que en el otro tema, espérense en esto, que esto es importante. Escuchamos a Rufete hablando de cómo está el tema de la plantilla también por el tema límite salarial.
Bueno, nosotros, evidentemente, con la situación que tenemos en el mercado y el tema del límite, esa decisión la tomaremos posiblemente más adelante según vaya el mercado. Ahora mismo tenemos cuatro centrales, David está jugando de seis, también tenemos serie, lo perdemos para el primer partido de liga, por lo tanto, depende un poco cómo estemos dentro de este mes que nos queda de mercado. Tomaremos ese tipo de decisiones. Evidentemente trabajaremos o trabajamos en la línea de poder incorporar y si eso fuera así, pues a lo mejor tendríamos que trabajar en la línea de una salida. Bueno, sí que es verdad que la situación del mercado este año ha hecho que las cosas no vayan tan rápido, por lo tanto nosotros hay cosas que no hemos enmarcado desde el inicio que todavía tenemos ahí, pero evidentemente por un tema de inscripción no lo hemos hecho. Y bueno, esto evidentemente si se confirma todo, en la medida que sea, nos va a ayudar sí o sí, por la situación evidentemente que estamos ahora mismo. Pero bueno, si esto sucede también, evidentemente el mercado pues, se moverá quizá un poquito más rápido. Pero sí que es verdad que lo que te decía al principio, el mercado ha ayudado a que todavía hayan cosas que están ahí porque los clubes están muy parados.
Y además el tema las fichas de los jugadores. Está claro que tenemos todas las fichas cubiertas en estos momentos. Hay un tema que yo sigo pensando que no entiendo cómo que no se ha podido resolver, que es el tema Moja. Moja fue cedido el año pasado al Mirandés. Este año ya tiene ficha del primer equipo, porque así se pactó. Y está en el B, entrenando en el filial. Es decir, o al final lo que se dijo el año pasado no es cierto, pero Moja, recuerden que ha sido el único jugador que no ha estado en pretemporada con el primer equipo en Marbella. Así que si le quitas a Moja, te quedas con 25 jugadores. Y si le pones a Moja, son 26. Aunque luego tú le puedas poner ficha del filial, número del filial, dorsal. Pero el problema es que si no cuentas con él, no entiendo lo que en estos momentos está pasando con todo el tema de las posibles salidas, que es para mí lo más preocupante. No tanto las llegadas, porque para que alguien salga hay que tenerle, bueno, pues que tenga una buena oferta, que el club, bueno, pues tenga la posibilidad de rescisión de contrato y a lo mejor con toda esa, entre comillas, posible cantidad de dinero que vamos a ingresar, se puede rescindir contratos. Y con esa rescisión de contrato tienes la posibilidad de traer a alguien. Pero si rescindes contratos, aumentas la masa salarial. Bueno, más que aumentarla, no la cambias. Le rescindes el contrato, pero tú ya te has gastado ese dinero. Y no es un beneficio para ti. Una rescisión de contrato buena sería de un jugador pues que cobra, por ejemplo, 3 millones, que le queda un año, le rescindes y solo le pagas 1,5 millones, porque tiene otra oferta de un equipo que le da dos años más. Entonces sí que tienes esa posibilidad. Te ahorras 1,5 millones. Pero de un jugador que cobra 300.000 euros, que le rescindes el contrato y de los 300.000 le pagas 200.000, pues con 100.000 euros no haces nada. Porque estamos un poquito por encima. Creo que son 2-3 millones por encima del límite salarial. Hay que tener, de verdad, tengamos paciencia. Las cosas pueden ir más rápido. Y que posiblemente a veces queremos o exigimos más de lo que hay, es verdad. Sería mucho más fácil decir un jugador, y voy a poner Paul Lozano, tiene una oferta de cesión de Las Palmas. Y Las Palmas te dice, nosotros de Paul Lozano vamos a pagar solo el 30%. El español dice, no hombre, el 30% no, es que no solucionamos nada. Si queréis a este jugador, pagar el 70% y nosotros asumimos el 30%. Como ha pasado, por ejemplo, con otros jugadores, creo que Víctor Gómez, el mirandés, hizo cargo del 70% de la ficha. Bueno, pues 70% de la ficha no es un 50, ni es un 20, es un 70. Es un dinero que el español se ahorra y que va sumando y a lo mejor te va dando algo. Por eso a veces hay dificultades en la salida de jugadores. Porque entre que ellos no ponen de su parte y el club exige más, pues se enquista todo esto. Y cuando llega al final del mercado es cuando todo se agiliza porque dices, me quiero ir porque no voy a jugar. Bueno, pues entonces ya tú como jugador bajas tus pretensiones y el club a lo mejor también baja las pretensiones y se queda en un win-win. Así que estamos a 4, hasta el 31 hay tiempo. Y por último, escuchamos a Sergi Gómez en sus primeras palabras, ya no como jugador del Español porque ya las hizo en los medios del club cuando fichó antes de irse al Stade de Marbella, pero sí en esa presentación oficial del central, que yo creo que será titular junto a Cabrera en el primer partido de Liga contra Osasuna.
Com diu ell, ha sigut un camí llarg, però crec que ens hem ficat d'acord en moltes coses i també agraeixo el com s'ha fet això, perquè crec que qualsevol jugador agraeix el tracte des del primer dia. I res, vinc aquí molt il·lusionat, molt feliç i amb moltes ganes de treballar. De fet, ja portem uns dies entrenant. I, bueno, com bé ha dit el Rufete, crec que puc aportar un grau de competitivitat a l'equip, de ganes, i crec que tenim que fer que l'Espanyol segueixi creixent. Sabem que és un any on tornem a primera divisió i tenim que donar la nostra millor versió per acabar el més amunt possible. Així que, el que he dit, molt content, molt il·lusionat i amb ganes de que això comenci ja. Doncs, com hem comentat abans, crec que porto uns anys competint a primera divisió a bons clubs com ha sigut el Celta i el Sevilla i ja et dic, vinc molt, molt il·lusionat a portar el meu granet d'experiència, el meu granet d'això de competitivitat i a la vegada doncs, poder sumar el dia a dia doncs, perquè l'Espanyol sigui una mica millor que el dia d'ahir i ja et dic, moltes ganes i molta il·lusió. I per altra banda, evidentment, ja fa molts anys que vaig jugar al Barça, però crec que els que em coneixen bé saben de la meva professionalitat i està per sobre de tot. I et dic, vinc aquí amb moltes ganes d'il·lusió i això està per sobre de tot.
Des de 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos, mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en Miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Si conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Quince minutos para llegar a las 7 de la tarde para poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español, un poco más, un programa más económico que otra cosa, pero es que la situación es la que hay, no podemos obviar lo que está pasando, porque esto influye, por supuesto, en el tema de fichajes, salidas, etcétera, etcétera. Así que cuando hablamos de economía también hablamos de Rombus, esta gran empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros que te da garantía, solvencia y seguridad. Además, tranquilidad financiera. Rombus, teléfono, ya lo sabes, apúntatelo siempre en la agenda, llévalo en el móvil, 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124. Planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios. Rombus, consultoría global de servicios financieros, que está trabajando también en agosto. 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, cerquita de nuestro mítico estadio de Sarriá. Rombus, garantía, solvencia y seguridad. Tranquilidad financiera de esta gran empresa de gestión patrimonial. Y nos da también tranquilidad nuestro compañero y tertuliano, Jorge Larena. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como cada miércoles, tenemos a Jorge Larena, que yo no sé si, Jorge, tienes alguna lectura de todo lo que hemos hablado al principio, si va a ser complicado el analizarlo hasta que no se sepan los números.
Claro, si el señor Durán dice que tiene que leer la letra pequeña, imagínate que la cosa debe ser compleja. Así que yo no tengo una opinión al respecto, como es lógico, porque no tenemos todavía información, pero sí tengo una perspectiva de que ese reparto que se va a hacer, como siempre se hacen los repartos, a favor de unos clubes, con un argumento que sí que tiene sentido, que es el de que son los que más ingresos generan. Pero claro, es una filosofía que para mí va contra hacer que esta competición sea más viable económicamente, que es igualarla. Cuando en una competición hay 7, 8, 9 equipos que la pueden ganar, el interés se acrecienta, porque es mucho más interesante ver eso que no que van a ganar los dos de siempre o de vez en cuando un tercero que mete la cabeza. Así que para mí es una filosofía completamente errónea, pero bueno, es la que está instalada, y está instalada en todos los clubes, que lo asumen y lo admiten sin problemas. Y habrá que ver, porque a mí estamos muy en el reparto, estamos poniendo el foco en el reparto, pero a mí me parece que tenemos que poner también el foco en cuál es el beneficio que obtiene ese fondo. Es decir, ¿estos 2.700 millones son un regalo? No, estos 2.700 millones son una inversión.
El 10% del capital y del valor que tiene la liga, que tienen todos los clubes.
Es una inversión, ¿no? Y,
claro.
Y ese fondo tendrá que tener de nuevo sus 2.700 y unos beneficios adicionales. Y yo no he visto nada he leído que son 40 años, pero vamos, nada concreto que explique cómo va ese fondo a recuperar su inversión y a obtener beneficios, que supongo que es para lo que hace la inversión. Así que yo creo que habrá que poner también el foco ahí, porque a lo mejor nos están dando pan para hoy y hambre para mañana. Y claro, realmente no tengo opinión, pero sí tengo algunos pensamientos al respecto. De todas maneras, habrá que esperar a ver cómo se reparte. Eso lo has dicho, el 15% para la plantilla, el 70% para inversiones estructurales. Es que es un poco, lo veo un poco complejo, y habrá que ir viendo cómo evoluciona.
Yo creo que debería, por lo menos el español, ser transparente en lo que nos corresponde a nosotros, pero bueno, la transparencia debería ser por parte de la Liga, y que el propio gobierno exigiera a la Liga que explicara qué es todo esto.
Claro.
Porque es que, claro, tú vendes una parte de lo que es la Liga, sea algo... No, claro, no es público a la Liga. La Liga es, está claro que es un ente privado donde están metidos todos los clubes de primera y segunda división, pero yo creo que es algo más que todo esto. No se puede vender una parte de tu capital o de tu, digamos, de todo lo que representa la Liga, que es el valor que tú tienes, a un grupo inversor británico, y que todo esto quede como algo muy... Bueno, pues nada, lo hemos vendido y ahora lo vamos a repartir así. Bueno, algo tiene que haber, porque muchos clubes, claro, son sociedades anónimas, está todo el tema Hacienda, otros son que pertenecen a los socios. Debe haber una transparencia global en este, digamos, en esta inversión que ha hecho el grupo inversor este, que no sé si es un fondo buitre porque no tengo ni idea, pero sí que en este ingreso que ha hecho la Liga para luego repartirlo entre los clubes, pero la Liga también se va a quedar una parte para... Bueno, no se sabe qué.
Bueno, por eso digo que creo que ahora estamos en la confusión, lo has dicho antes. Todo es confuso y habrá que ver, porque a mí me sorprende mucho. Un grupo inversor británico que trae 2.700 millones. Muy bien, muchas gracias. Pero, a ver, ¿qué te tenemos que dar a cambio? Porque algo habrá que darle a cambio. Tendrán que recuperar su inversión y tendrán que tener unos beneficios adicionales. Si no, no tiene ningún sentido. Y de eso no se ha hablado. Solo se está hablando de los repartos, de que a los grandes les darán mucho y a otros les darán menos. Bueno, yo espero que haya transparencia, pero tampoco confío demasiado en ello, porque en general el fútbol tampoco suele ser muy transparente.
Yo no sé si nuestro amigo y CEO de Rhombus, Solís Acal, estará de vacaciones o no. Yo mañana intentaré hablar con él, porque él, todo ese tema de grupos de inversión, fondos buitres, etcétera, etcétera, lo conoce perfectamente porque ha trabajado sobre estos temas. Y supongo que, no sé si cada fondo, cada grupo tiene su manera de sacar un rendimiento a esa inversión, pero como mínimo un 10-15% también se va a llevar, como mínimo. Claro, yo no sé lo que se puede llevar cada grupo, pero en eso estoy de acuerdo contigo. De los derechos televisivos del mundo o de cualquier cosa que haga la Liga, ¿qué parte por ciento se va a llevar? Eso tampoco lo sabemos.
Es lógico, ¿no? Hay que imaginar que es así, ¿no? Es una donación, es una inversión. Entonces, yo creo que estamos poniendo foco en el reparto, que a mí personalmente no me parece bien que se siga repartiendo como hasta ahora todo en beneficio de unos, porque eso hace que la competición no acabe de alcanzar ese punto en el que varios equipos, 7, 8, 9 equipos, pueden aspirar a ganar. Y es un error estratégico a largo plazo. Pero yo creo que el foco verdadero tiene que estar en cuál es esa inversión, cómo se hace y cómo se devolverá al inversor. Para mí es el tema más importante, porque puede ser que tengamos ahora esos 90 millones de leído que pueden corresponderle al Español, pero habrá que ver.
¿90 millones al Español?
Sí, he leído en un tuit. Del pues, país, creo que es, que Betis, Español, estaban ahí entre 80 y 90.
Pero estamos hablando que de los 90 millones, que teóricamente le podría corresponder, claro, el Málaga decía 40, 90 millones al Español, claro, significa
que se va a repartir, nadie sabe,
claro,
muy bien.
El 15% de los 90 millones van a tema masa salarial y el resto para recuperar todo lo perdido por el tema COVID, pero estamos hablando de que 90 millones son muchos millones,
sí,
¿eh?
Sí, es un tuit del país, creo que era, y venían Betis, Real Sociedad y Español, creo, entre 80 y 90. Pero bueno, creo que todo es muy confuso y, por tanto, pero si te dan...
No, porque decía, entonces, el Barcelona fondo, se lleva, por ejemplo, 270 millones. Sí. Solo se puede gastar el 15%. En tema salarial, con eso no inscribe a Messi, si alguno pensaba, bueno, que lo iba a hacer así.
No sé, sí, yo creo que al final la Liga, en fin, no voy a decirlo, pero pienso que inscribirán a Messi. porque hay un interés generalizado también por parte de la liga, o sea que...
No, que lo van a inscribir seguro, eso lo tengo clarísimo, pero claro. Que todo este cambalache es por el tema Messi, no creo tampoco.
No, este es un tema que debe estar negociándose desde
claro,
hace
claro.
Mucho tiempo,
que beneficia a los equipos más grandes por ese reparto, seguro. Como que a nosotros sí. Nos puede beneficiar también, cierto.
Cierto, claro, eso es. Pero habrá que ver cómo se devuelve el dinero. Para mí es la clave.
Si lo devuelve la liga de una manera global o cada club a través de la liga también lo tiene que devolver, claro, porque a lo mejor te dan 90 millones, pero de esos 90 millones tú tienes que apartar cuando tengas beneficios una parte, porque un 10% de esos 90 millones son para el grupo inversor.
Claro, supongo, porque no lo sé, pero es mi interrogante mayor está ahí. En una persona se invierte en una cantidad enorme de dinero es para obtener un beneficio. Y eso es indiscutible.
Bueno, a ver si mañana con la gente de Rombus podemos hablar de la otra parte, que es que saca de beneficio el grupo inversor y si eso también repercutirá en cada club. Pues claro, la liga debe devolver o debe dar un dinero. Pero ese dinero no sale solo de la liga como liga, sino sale de lo que cada club aporte luego a la liga, para que la liga lo devuelva.
El tema creo que va a ser interesante durante un tiempo, y va a resultar complejo.
Bueno, a nivel deportivo, ¿cómo valoras los cuatro partidos así a nivel global de pretemporada en Andalucía?
Hombre, el equipo ha ido creciendo. Y ha ido mejorando no solo el resultado, sino también el juego. Ahora tengo ganas de ver el sábado, partido contra un rival de un nivel, y ahí ya pienso que la alineación se acercará bastante a la que tenga pensado.
¿Tú crees que no, que Darder no tiene que jugar ese partido?
Ya veremos, pero...
No, como no. Darder está sancionado.
No, porque no va... Yo creo que no puedo saberlo, obviamente. Pero
no, pero tú, a ver, como entrenador, yo te digo lo que haría. Sacaría el equipo titular.
Claro. Yo creo que va a ser el equipo titular. Ahora, si hay uno o dos, si saca Darder o no saca Darder. Pero yo creo que se va a parecer mucho al equipo que piense sacar en Pamplona. Entonces ya estoy esperando a ver ese partido, porque me parece que será el que nos dará ya la marca de cómo está la cosa. Y luego el tema de salidas y fichajes, que sigue bloqueado, y hay que ver. Me preocupa mucho el que se está poniendo el foco en la venta de Pedrosa. Constantemente oigo referencias al respecto, me preocupa, porque...
Pero es que a lo mejor con todo esto tenemos... no hace falta vender a Pedrosa.
Sí, claro, eso también.
Claro.
Pero claro, yo creo que el equipo necesita refuerzos, sobre todo en el medio centro, para mí es importante, y en defensa, y probablemente en la portería, pero bueno, veo que por ahí no van a ir los tiros, por lo que veo.
Y el tema de aforo del estadio, ¿sigues también teniendo esas dudas de dónde vamos a estar?
Sí, eso es otro tema confuso también, porque claro, hay que ver que las medidas se van tomando en función de la evolución de la pandemia. Es decir, se relajan medidas, aumentan contagios, se limitan, volvemos a bajar y estamos en un tira y afloja constante con el virus, por decirlo así. Entonces, ¿que habrá público? Pues lo más probable es que sí, pienso que sí. Ahora bien, el aforo ya veremos. Pero de todas maneras creo que el problema principal no está en el aforo en sí mismo dentro del campo, porque al aire libre, con mascarilla y una distancia de un asiento, probablemente no, el riesgo de contagio es bajo. Para mí el problema principal está en las inmediaciones del estadio y en llegar hasta allí, en el transporte público.
Bueno, yo creo que más que en el transporte público, que sigue funcionando, que nos tenemos que ir, además, Jorge, que ya son las 6:59, es que nadie se junte en los alrededores del estadio, y que
claro,
de esta manera...
Es muy complicado eso, claro. Y ahí es donde veo yo el problema principal. Bueno, me despido.
Sí, te despido porque nos quedan. Y me despido yo también. Bueno, un placer, Jorge.
Un saludo.
Hasta luego. Nos quedan 38 segundos para poner el punto y final. El 15% de 90 millones son 13 y medio. Si estamos 3 por encima, tenemos 10 millones. Entonces, si fuera así, pero repito, hablaremos cuando sea el momento y cuando se conozcan los datos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Un placer, como siempre, hablar con Jorge Larena en otro momento Estrella. Gracias también a nuestro compañero Héctor García en los mandos técnicos. Volvemos mañana con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, a partir de las 6 en tiempo de español. Hasta mañana, como siempre les digo, que sean ustedes muy, muy felices.